COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos de este 16 de junio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves. Los termómetros no van a dejar de subir en los próximos tres días. Seguimos a cuesta con esa ola de calor. Se intensificará además, dejándonos 40 grados en el interior. Y atentos también en la costa, porque la brisa ya no va a refrescar y el aviso amarillo pasará a naranja a partir de mañana. Así que de momento arrancamos el mediodía con 31 grados en Bilbao, 30 en Eibar, 29 en Vitoria y 27 en San Sebastián. Soportando estamos este calor y buscando también pues llevarlo de la mejor manera posible. La foto del día te la hemos venido contando, playas llenas, gente buscando la sombra, y en COPE vamos a visitar atracciones refrescantes. Esto no tiene nada que ver con los arenales de la costa o del interior. Hoy va a ser un programa para los que disfrutan de las sensaciones fuertes, porque nos vamos a desplazar hasta Francia, hasta Poitiers. Vamos a entrar en el primer hotel nave espacial. Va a ser un viaje al futuro, así que nos preparamos para despegar desde el parque de atracciones Futurscope. Y a partir de la una entraremos en la cocina del conocido chef donostiarra Koldo Arroyo, este amante de la hostelería desde niño, que arrancó en uno de los bares de pinchos más conocidos de San Sebastián, el Bar Antonio, de su padre. Nos va a cocinar las recetas fáciles, las de toda la vida, para este verano, para no complicarnos mucho y para cualquier ocasión. Del móvil al plato, así de inmediata son sus recetas. La cocina en TikTok es su especialidad, y en un minuto pues pasamos de un vídeo a tenerlas listas para comer. Con más de 500,000 de seguidores en TikTok, él se hace llamar el abuelo de esta plataforma, y es que su pasión por la cocina le ha llevado a mostrar sus trucos en TikTok. No se le resiste nada, pero tampoco los libros, ¿eh? Hoy nos trae un recetario de toda la vida con las recetas de Koldo Arroyo. Productos, oye, que podríamos coger a Alicia Calleja de nuestra huerta, de nuestro jardín, aquellos que lo tengan, claro. Y que de esto también hablaremos a partir de la una en COPE Vitoria.
Hola, muy buenos días. Sí, hablaremos a partir de la una de unas cuantas cosas, entre ellas de las huertas, de los riesgos a demanda. Sobre todo ahora que las plantas tienen mucha sed, ¿cómo podemos cuidarlas para que no se nos achicharren las pobres? Bueno, vamos a tener trucos del mejor experto.
Bueno, pues en el jardín de casa nos vamos a quedar, o al menos los que puedan hacerlo, porque para pasar lo mejor posible esta ola de calor, a las 2:50 de la tarde hablaremos con los jóvenes vizcaínos, un grupo de millennials que busca soluciones para la emancipación. Les cuesta, tienen dificultades y están buscando soluciones. Lo están haciendo mediante un movimiento, Gugas, un movimiento que busca motivar a los jóvenes vascos para salir de casa, que no sea esto cuestión de misión imposible. Nos las acercará una de las 19 finalistas que participa en este movimiento y que tiene unas cuantas alternativas. A ver qué nos cuenta. Antes llega ya, con el avance informativo, Eloisa Santiago. Eloisa, Eguardión, ¿cómo estás?
Hola,
muy
¿qué
buenas.
Tal?
Hola.
¿Qué tal estáis?
Pues con el aire acondicionado.
Bueno.
Y poquito a poco, soportándolo, llevándolo,
bueno,
Eloisa.
Bastante bien de momento, ¿no? Se lleva.
Sí, sí, sobre todo la costa, ¿no?
Vale. Bien, bueno, pues hoy hace calor, sí, efectivamente. La ola esta que vive Euskadi, dicen, yo creo que ha sido peor en otros sitios. Pero bueno, de momento hoy lo llevamos bien. Mañana, viernes y el sábado es cuando se activan alertas naranja por temperaturas de hasta 40 grados en el interior y con alto riesgo, ojo, de incendios forestales. Así que seguridad. Recuerda que desde hoy hay una alerta naranja ya en el interior de Euskadi, sobre todo en el sur de Álava, donde las temperaturas hoy van a alcanzar pues los 40 grados entre la 1 y las 7 de la tarde. En la costa pues va a estar bastante más suave la situación, sobre todo en la costa guipuzcoana. Esa brisa tardará un poco más en entrar en Vizcaya, pero bueno, mañana es ya cuando parece que vamos a notar incluso más calor, así que es lo que toca, ¿eh? Así,
se ha adelantado el verano.
Bueno, poco, ¿no?
A una semanita
más la vamos
a las puertas, pero ya
llegó. Sí, sí, sí. Estamos ahí en lo que nos toca, ¿no? Pasando un poco de calor. El que esté en la playa, pues genial, fenomenal.
Pues sí.
Y saludos.
Y le acompañamos hasta las 2 de la tarde con muchos temas fresquitos.
Qué bonito es escuchar la radio desde la playa, desde la arena tumbada. A mí me ha pasado alguna vez.
Sobre todo para
los compañeros.
Sobre todo a mí me gusta mucho oíros cuando estoy en la
playa. Eso es. Ya queda menos, queda menos, Elo.
Sí, bueno. Bueno, hoy es Corpus Christi, ¿eh? Ya sabéis que hoy es la celebración del Corpus y, bueno, pues algunos la trasladan la fiesta al domingo, ¿no?
Al domingo, eso
porque
es.
Porque antes era un día de fiesta, hace años, ¿eh? Y, bueno, pues con ello, esto nos recuerda pues que ya han pasado 60 días desde el domingo de Resurrección, desde Semana Santa, ¿eh? Porque son, ya sabes, fiestas todas ligadas a la luna llena, ¿no? Desde la primera luna llena de primavera. Entonces, bueno, pues es una celebración que no podemos olvidar. Y luego, bueno, la actualidad de la mañana, ¿qué nos va dejando? Por ejemplo, saber algo que seguro ya muchos han notado, y es que los trabajadores perdemos poder adquisitivo en Euskadi de forma acusada. Aparte de la impresión que ya tenemos, están las encuestas, ¿no? La encuesta de costes laborales del primer trimestre que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, y que dice que el coste salarial se ha incrementado un 2,5% en el arranque de este año, pero, claro, la inflación ha llegado al 9,8%, con lo cual, bueno, pues en ese máximo en décadas de subida de precios, y con esta subida de salarios tan pequeña, pues, en fin, que perdemos poder adquisitivo y que nos llega menos el sueldo, vamos, al final de mes, ¿no? Bueno, el coste medio salarial en Euskadi está en 2.316 euros, que es un nivel récord, pero estamos lejos del aumento de los precios, ¿no?, en definitiva. Y luego, bueno, tenemos bastantes cosas. En Donosti, en el Kursaal, se está celebrando el Congreso Mundial de Centros de Formación Profesional, que es una reunión bienal que reúne a los expertos internacionales en FP, en formación profesional, que ha inaugurado la ministra Pilar Alegría. Y bueno, pues hay que recordar que este es un congreso que es la segunda vez que se celebra en Europa, con lo cual, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, poder organizarlo y tener aquí a estos expertos en esta materia, que es la formación profesional sobre o por la que se decantan cada vez más alumnos de bachillerato, por esos grados superiores que hay de formación profesional. Se constata un creciente interés de los estudiantes de los cursos preuniversitarios hacia esas opciones académicas, y bueno, pues no está nada mal. Ha dicho la ministra que la FP también está permitiendo y permite dar respuesta muy importante a problemas que tenemos, como por ejemplo el abandono escolar temprano, ¿no?
Por ejemplo. Y el trabajo.
Claro, es una vía de encontrar trabajo más fácil, ¿no? Y luego, bueno, en esta jornada se ha aprovechado para ver otros asuntos relacionados con la educación, como es la futura EBAU, bueno, luego lo contamos, o esa otra polémica sobre los centros concertados y la apertura de la jornada
continua.
La jornada continua o no.
Menudo debate.
Bueno, ha dicho el consejero que sí, que los centros concertados también van a poder acogerse a la jornada continua, pero bueno, que para ello tienen que crear proyectos extracurriculares para las tardes, ¿no?, para que se pueda atender a todo el alumnado. Y luego, bueno, tenemos al rey Felipe VI en Guipúzcoa, en Donosti, inaugurando la nueva fábrica de la multinacional Otis, que ha invertido casi 20 millones de euros en construir esa planta en San Sebastián de Zardoya Otis, en un nuevo polígono cuyas instalaciones inaugura, ya digo, ahora el rey Felipe VI. Esta fábrica exportará el 80% de su producción, se dedica a producir motores para los ascensores, así como de otros elementos del sistema de seguridad o de frenado de los ascensores. A Felipe VI, bueno, pues le acompaña la responsable de la multinacional estadounidense, y bueno, pues es una inversión importante y una cita importante. Hay pleno en el Parlamento, en Vitoria, luego veremos también los asuntos de los que se está tratando. Tenemos una operación de clausura de un matadero ilegal que no contaba con los controles sanitarios, que vendía carne a restaurantes asiáticos de distintos puntos de España, y uno de ellos estaba en Basauri, fíjate.
Vaya. Hay que tener cuidado.
Pues sí. Y bueno, y terminaremos hoy en la cita musical del día, que es el Askena Rock,
Claro,
en Vitoria.
Qué gana.
Hay un ambiente ya.
Claro,
y ayer por la noche veías que había grupos de gente que venían de fuera, de
hay
lejos,
ganas,
que se van instalando.
Ganas de fiesta, ganas de normalidad.
Sí,
en estas noches.
De eso también hablaremos.
Os esperamos.
Venga, hasta luego, agur.
12 y media el jueves, vamos ya con esos titulares deportivos. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Arratsaldeón, muy buenas. Oye, me ha gustado como acabas de terminar. Me ha gustado. Y deduzco que tu normalidad es la fiesta, ¿no? Porque dices...
Ay, hombre, hemos vuelto... Bueno, es parte de mi normalidad, no lo voy a esconder tampoco.
Es que ahora acabas de decir, bueno, la fiesta, bienvenida a la normalidad, ¿no? O
sea, yo me pues, sí, yo, pues yo sí, también, también, pues sí. Pues sí, y la de la muchos jóvenes y no tan jóvenes y viejóvenes, como se dice ahora, Marco, sí, que sí, nos gusta salir, nos gusta entrar, oye, que nos gusta disfrutar, sobre todo si nos acompaña este tiempazo que tenemos, sí, y más en la costa, que no estáis nada mal, que estáis ahora mismo a 20...
Sí. Sí, menos mal que
corre la 27 grados.
Menos mal que corre la persilla. Yo quiero manifestar mi total y absoluta solidaridad con la horquilla de edad de entre los 16 y los 18 años que durante la pandemia han tenido que estar los muchachos ahí encerrados, que yo creo que subiría por las paredes, me escaparía por las chimeneas y no sé yo qué tendrían que hacer, atarme con correas o algo, porque, madre mía, cómo lo han tenido que pasar, lógicamente también nuestros ancianos, que todos sabemos también, y todos conocemos su situación, y esa es prioritaria, ¿no? Pero las hormonas de estos chicos tendrían que andar por las paredes, ¿eh?
Y tanto. Mira, yo me estaba acordando el otro día y digo, fíjate, este año vivirán la primera gala de Bataplan, que ha sido siempre una gala súper conocida en la capital guipuzcoana, a la que nos hemos acercado muchos. Y yo decía, claro, durante 2 años no se ha vivido, ¿no? Y imagino que se habrán apuntado muchos de ellos para disfrutar de esta nueva normalidad.
¿Cómo, era? ¿Cómo era eso de la gala?
La gala, pues es como una noche vieja, pero en verano. Una gala así, uno se pone
uvas,
bonito,
¿no?
O sea, se viste bien y estas cosas, Marco.
Pero con uvas, ¿no?
No, no, simplemente, bueno, no sé si es en Semana Grande, creo que era, creo recordar ya, porque hace ya unos cuantos años, y sí, uno se vestía de gala, entonces, pues eso, ellos con traje, nosotras con vestidos bien puestos y esas cosas.
Bien,
bueno, pues
bien.
Como una noche vieja, pero en verano, ya sabes.
Además, ahí con la vista de la concha, tal, eso tenía que dar, bueno, ahora con esto del Instagram y de las redes sociales será la leche, eso, menuda fotos se hacen ahí, ¿no?
Para antes no existía. Claro que sí, claro que sí.
Oye, la típica foto del salón.
Sí, sí, sí. Bueno, y en la barandilla, ¿no? Que también puede salir a la terraza de Bataplan, efectivamente.
Sí.
Oye, y en Donostia, que por fin ya se ha confirmado el primer fichaje. Ya era hora,
ahí
Marco.
Tenemos, Mohamed Ali Cho, Mohamed Ali, ya hemos hablado de que su nombre evidentemente nos lleva al recordatorio del mejor boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali, que resulta que hemos rascado un poquito y al principio nos había llegado la versión de que al chico le habían puesto Mohamed Ali por una afición supuesta de su padre al mundo del boxeo. Yo he tenido oportunidad de charlar con gente de su entorno a la que les he enviado el vídeo de presentación de la Real Sociedad y me han dicho, oye, te tenemos que confesar una cosa, que no se lo han puesto por Mohamed Ali. Es sencillamente que su madre es de origen marroquí y su padre de origen costamarfileño. Su padre quería llamarle al muchacho Ali y su madre quería llamarle Mohamed. Así que estuvieron fácil.
Pero
Mohamed,
eso pasa en muchas familias. No, bueno, yo quiero Ana, yo quiero Isabel, pues Ana Isabel. Yo quiero María Ángela, pues María Ángela.
Lo que pasa es que ahora sabes qué ocurre. Que ahora el chico lleva con este asunto toda su vida y es como a mí con el tema de Marco Polo y que estoy buscando también a mi madre y el mono a medio y demás. Pepa con Peppa Pig.
Oye, eso, verdad, qué bonita.
Eso nos perseguirá el resto de la vida, ¿no? O sea, pero, mi hija ya lo tiene absolutamente superado, lo de Peppa Pig.
Eso sí.
En el colegio, eso.
Y le hará gracia, además.
Un trauma, no trauma, ¿no? De estas
¿cómo
cosas
te llamas? No, ahora ya pone la típica casa, la típica cara que me mira de medio lado cuando alguien le dice, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Peppa. Y le dice, ¡ah, Peppa Pig!
Como Peppa
mira
Pig.
A mí con gesto de, bueno, otro más a la bolsa.
Dirían que poco originales, ¿verdad?
Yo siempre le digo a mi hija que si han elegido ese nombre para ese personaje tan bueno de la televisión infantil, eso, por algo será.
Pues sí,
además,
claro que sí.
Oye, pero el perrito también tenía un nombre original, ¿no, Marco?
Trasto, mi perro se llama Trasto.
Ya sabía, yo digo, a ti te ha dado por ahí. O sea,
que ya os he contado que de Trasto no tiene nada, que es un buenazo. O sea, que
oye,
se porta estupendamente.
Sí,
un border collie que se porta muy bien. Bueno, pues os sigo contando. Mira, este chico va a firmar por 5 años, sale por 12 millones de euros, 3 más en objetivos, porcentaje de venta futura de un 25% para Langers. No habrá presentación por el momento, se va a incorporar directamente a la pretemporada el 7 de julio y lucirá el dorsal número 11, que es el de Adnan Januzaj. Perdemos el 1-1 de Janu, la magia de Janu, por explosividad, porque este es un portento físico. Menuda la apuesta de la Real, 12 millones de euros, un club de cantera, paga 12 millones de euros por un chico de 18 años solamente, que hasta el momento, como se suele decir a nivel popular, no ha empatado con nadie. Sí que es verdad que es internacional sub-21 con Francia, que luego si tú te dedicas al tema del scouting, de ojear y tal, todos sabemos que está en las principales carpetas de los grandes equipos europeos, ¿no? Eso es como si te dicen que cuando Mbappé tenía 16 años, si era una buena apuesta o no era una buena apuesta. Pues fíjate, la fortuna que se está pagando por Mbappé. Vamos a ver cómo sale Mohamed Ali Cho, si sale malo como Modibo Sañán, ese central que fichó la Real por 4 millones al Lens y que fue un desastre, o sale bueno como Alex Isak, ¿no? Alexander Isak, que ha salido muy bien. Bueno, también os cuento que seguimos con la ronda de Deportes Cope Euskadi a los presidentes, a los candidatos a la presidencia del Athletic Club de Bilbao, después de Ricardo Barcala, que a las 7 de la tarde tiene un acto en el Museo Marítimo. Hoy es el turno para Iñaki Echabaleta, está presentando ahora mismo su proyecto económico, maneja una gran baza en la parcela deportiva, el regreso de Marcelo Bielsa, y mañana el protagonista será Jon Uriarte, que anoche presentó su proyecto en redes sociales. Se trata de la plancha que más firmas ha conseguido, pero ojo, atención chicas, han confesado a los compañeros de Radio Euskadi que han pasado por una crisis interna en la que llegaron a considerar retirar la candidatura debido a las trabas que han ido encontrando por el camino. Así que Álvaro Rubio y Peña seguramente le van a cuestionar sobre este asunto, pero como digo, Uriarte mañana, hoy Iñaki Arechavaleta, sin duda con ese nombre, Marcelo Bielsa como gran baza electoral. También os cuento, en el Alavés, hoy el diario El Correo publica que el club vitoriano, atención que por ahí te va algo importante, ha recibido 24,2 millones de euros de los 71 que va a recibir y que le corresponden con el fondo de capital de riesgo CVC. Alguno dirá, ¿qué es eso, el capital de riesgo CVC? Así brevemente es que algunos clubes de fútbol han adquirido un compromiso con un fondo de inversión, ceden algunas historias y el fondo de inversión, que serían muy largas de contar, el fondo de inversión les da un montón de millones de euros que tienen que invertir en gran medida en mejorar infraestructuras. Así que no se piense todo el mundo que lo que va a invertir el Alavés con esos 24,2 es empezar a fichar jugadores, No, tiene que ir prácticamente destinado a infraestructuras. Que está bien, ¿no? Está bien.
Hombre, también, claro que sí, también es necesario.
No todo va a ser gastarse la pasta en jugadores. Y luego, baloncesto, que el secretario técnico del Baskonia, Félix Fernández, ha analizado la temporada, considera que no ha cumplido las expectativas el equipo después de completar 8 incorporaciones. Esperan más competitividad y química con Peñarroya. Ha dejado un poquito mal la espajilla porque, claro, dice, bueno, pues si esperas más competitividad y más química, eso quiere decir que con el anterior técnico
no hubo
el asunto. Y golf, esto me gusta que lo comentemos en golf, noticia y ejemplo de integridad del vizcaíno Jon Rahn, ha rechazado una oferta de 400 millones, 400 millones del circuito de Arabia Saudí. Sabéis que ahora se está volviendo loco el mundo de Arabia Saudí porque se quiere meter en el golf y van a inyectar millones y millones y millones de euros. Es una de las noticias del deporte, ¿no? Que se va a centrar ahí mucha de la atención de los petrodólares. Y hay pues un debate montado. Entonces Jon Rahn ha salido a hacer unas declaraciones en las que yo creo que el chico deja claro un mensaje para toda la sociedad y todos los chavales que le están oyendo, ¿no? Que en el deporte no solo prima el dinero, que prima también el bienestar, la calidad de vida y sobre todo el deporte que te ha apasionado desde pequeño, ¿no? Que es competir, jugar. Estamos perdiendo el rollo de que jugamos. Eso lo estamos perdiendo. Ahora todo el mundo compite, está como locos todos y todos quieren ganar dinero, ¿no?
Sí.
Hombre, ya.
Y luego que el Jumbo Visma en ciclismo abandona íntegramente el Tour de Suiza por casos de COVID-19, que nadie se olvide que todavía tenemos esa amenaza ahí, que sigue encima, y el Jumbo Visma, que estaba haciendo un buen Tour de Suiza, bueno, pues ha anunciado que se va, que tiene que salir porque, claro, se van contagiando unos a otros y no pueden continuar. Y a las 3 y 25 os vamos a contar con todo lujo de detalle de 3 y 25 a 3 y media todo esto, con más actualización. Y a partir de las 3:30, de 3:30 a 4 de la tarde, entrevista a Arechavaleta. Vamos a ver qué sale de ahí, con los compañeros Álvaro Rubio y Peña, Iñaki Arechavaleta en Deportes Cope Euskadi.
Eso es, a ver qué le sacan en ese especial. Gracias, Marco. Hasta tarde.
Un abrazo.
Pues la ola de calor se está haciendo notar con fuerza a esta hora, 12:39 minutos del mediodía, sobre todo en el interior, porque los termómetros ya rozan los 40 grados, calor que empieza a intensificarse en la costa también. ¿Cuáles serán las máximas de hoy? Es lo que nos preguntamos, Alicia, porque ya no dejamos de quitarnos ropa y tenemos aquí la botella de agua al lado. Mayalen, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, ¿se llegarán a alcanzar temperaturas más altas que ayer, Mayalen?
Sí, es posible, sobre todo en la costa, las máximas van a subir bastante, se superarán, alcanzarán los 30 grados, sobre todo en el oeste de Vizcaya subirán un poquito más, y en el interior rondarán los 36, 39 grados, de modo que la tarde será muy calurosa. A medida que avancen las horas, veremos alguna nube de evolución, que pueden dejar alguna tormenta, sobre todo en el oeste, y además, a últimas horas en la costa se puede producir un giro brusco del viento, puede estar con rachas fuertes. Con eso sí que la temperatura puede bajar rápidamente bastante, pero bueno, hoy tenemos que destacar el calor.
¿Y esperaremos todavía más calor para mañana?
Sí, las temperaturas pueden subir un poco más, especialmente en la vertiente cantábrica, y las máximas alcanzarán los 37, incluso 40 grados, excepto en la costa. Aquí se quedarán cerca de los 32, 33, pero bueno, seguirá haciendo calor y también la madrugada será más cálida, con temperaturas altas en muchos puntos cerca de la costa. Es posible que las mínimas no bajen de los 20 grados y mañana también esperamos una tarde más revuelta, con nubes de evolución, probables tormentas por la tarde-noche, pero bueno, tenemos que destacar que mañana el calor seguirá apretando.
Esto será hasta el sábado más o menos, ¿verdad?
Sí, el sábado en la costa sí que se puede notar un poquito el cambio, entrará el viento del noroeste por la tarde, esto puede hacer que refresque, pero al interior puede costarle un poquito más. Pero sí, ya de cara al domingo sí que esperamos que bajen las temperaturas.
Pues lo dicho, Mayalen, el verano se ha anticipado, así que lo recibimos con ola de calor. Gracias, Biararte. Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y nos vamos en este jueves a ver cómo están las playas de Vizcaya. Para eso tenemos a Andoni Larrinaga, que nos atiende cada día. Él es el portavoz del Servicio Foral de Prevención de Accidentes y Socorrismo de la Cruz Roja. ¡Egunon!
¡Egunon! Bueno, hoy tenemos bandera verde, baño libre, por lo tanto, en las arenas, Ereaga, Regúnaga, Muriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Aritatsu, Ea, Ogoia, Isunte, Carraspio y Arrigorri, bandera amarilla, baño con precaución en Gorrondache, Barinache, Baquio, Laidatxu, Toña, San Antonio y Laga, y bandera roja en la arena Arrietara y Laida.
¿Y las mareas? Vamos a apuntar.
La bajamar será a las 12:30 del mediodía y la pleamar a las 7 de la tarde.
La temperatura del agua continúa parecida, ¿no? A pesar de estos calores.
Sí, en el agua tenemos 18 grados y en el ambiente en torno a 26.
Muchísimas gracias, Andoni, a disfrutar el jueves.
Vaya, agur, buen
agur.
Día.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y los datos de las playas de Guipúzcoa. Mira, la bajamar ha sido pues ahora, a las 12:41 minutos estamos en ello. La pleamar será a las 19 horas, a las 7 de la tarde. En cuanto a las banderas, pues tenemos bandera verde con baño libre en Hondarbeltz, El Puerto y Saturrarán de Mutricu, en Malcorbe de Guetaria y en Hondarribia. Y bandera amarilla, así que precaución en el baño, en Deba, en Itzurun y en Santiago de Zumaia, en Gazetape de Guetaria, en Sarauz, en Antilla de Orio y en la isla de Santa Clara, Hondarreta, La Concha y La Zurriola de San Sebastián.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
We'll be right back.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mi infancia fue un arenal bajo la lluvia de estrellas.
Una menos cuarto de la tarde, 30 grados en la capital vizcaína. Si paseamos a esta hora por Bilbao, lo más fácil es que se nos derrita todo, Alicia. Los helados, los hielos, yo creo que podríamos hasta fundir oro. Porque es jueves, es momento de saber cómo está el oro y conocer más curiosidades. Porque fíjate que de esto no hemos hablado, nunca se lo hemos preguntado a Manu del Valle. Vamos a ver cómo están allí en el Arenal número 5. Manu, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, hablábamos de derretir cosas, hasta de fundir oro, Manu. ¿Cómo estáis allí?
Pues aquí con mucho calor. Sí, mucho calor.
Bueno, con aire acondicionado, que sabemos que estáis en el Arenal número 5, ¿no?
Menos mal que el oro necesita mucho para derretirse, ¿eh?
Menos mal.
Sobre mil grados.
Sobre mil grados. Mira, es que de esto no hemos hablado nunca, pero bueno, ya sabes que van surgiendo cosas y bueno, a medida que van avanzando las semanas, esto va cambiando. Ahora mismo, ¿a cómo está el oro, Manu?
El oro puro está cotizando a 56.500 euros el kilo de oro.
Madre mía.
Un gramo, 56,5.
Es bueno.
Pero hablamos sí. De oro puro. Sí. Hablamos de oro puro de 24 quilates.
¿Es buen momento para vender o para comprar oro?
Pues hombre, vamos a ver. En un año ha subido un 20%. O sea que históricamente, pues es que, bueno, vamos a mirar los últimos 10 años. Estaba el kilo de oro a 18.000 y ahora está mismo a 56.000.
Y a pesar de que estemos en tiempos cambiantes, el oro sigue siendo un valor seguro. Es lo único en lo que sabemos que vamos a poder seguir ganando dinero, ¿no, Manu?
Está demostrado que cuando hay incertidumbres económicas, lo que está pasando ahora también con las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin estaba a 64.000, está a 20.000. Es que el oro es un producto físico, es un producto de inversión. El oro estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasa es que lo quitó Nixon en el año 74. Era la paridad, se imprimían tantos billetes, tenían que tener en reservas de oro tantos kilos de oro. Uh-huh. Lo que pasa es que lo quitaron, pero bueno, sigue siendo un valor seguro y de refugio. Está demostrado, además.
¿Pero por qué la gente desconfía tanto, Manu? ¿Por qué crees?
Bueno, los casos que yo veo, ¿no? Porque, bueno, yo llevo en el mundo de la joyería desde los 15 años. Mis padres ya eran joyeros. O sea, esto viene ya de tradición familiar, decimos. Pero, a ver, la gente desconfía porque cuando va a comprar una joya ya, decimos, bueno, esta ya es un producto manufacturado. Claro, hay un IVA, hay unos impuestos, hay un margen para la tienda que lo vende, y también gana el que fabricó ese anillo. Entonces, claro, cuando sacas un anillo de una joyería, sí realmente vale la mitad. O sea, porque tiene, claro, queda un valor residual que es el oro con el que se ha fabricado, o si son diamantes o esmeraldas, pero claro, tiene un costo. Uh-huh. Y claro, la gente cuando vende esto, dice, jo, pues si es que me vale la mitad. Claro, una cosa es oro de inversión, que no tiene ningún tipo de impuesto, y otra cosa es oro manufacturado. No sé si lo he explicado bien.
Sí, y además que como joyero, como especialista con 30 años de experiencia, que lo sabemos ahí en esa joyería familiar, en Verduz, que en Galdaca nos recordarán, la gente, lo cierto es que tiende a invertir en joyas, pero no es tan fiable como invertir en oro, ¿no? Nos estamos equivocando.
Sí, así es, y no quiero, tengo muchos amigos joyeros, no puedo ir en contra de ellos.
Claro.
Pero es que es un producto totalmente diferente. También el que compra una joya, claro, lo está disfrutando, la está siendo. Sí es cierto que con el tiempo, ese valor residual que tendrá esa joya, lo que pese de oro, lo que valga el diamante, sí irá subiendo de precio. Pero por lo pronto, la joya cuando sale de la tienda ya tiene un 21% ya de IVA. Y luego también la tienda tiene un margen, el que lo fabricó. O sea, es muy lícito también que los que comercian con joyas ganen dinero. Pero el oro de inversión no tiene ningún impuesto.
Oro, valor seguro, siempre lo decimos en Oro Bilbao. Compra y venta de oro y plata, que no se nos olvide, en el Arenal número 5. Sabemos que estáis súper a gusto, Manu, porque tenéis ahí el aire acondicionado y no vamos ni a fundir ni a derretir oro, de momento.
No, sí.
Así que allí nos quedamos y nos despedimos para conocer más curiosidades el próximo mes, como siempre contigo, Manu del Valle, gerente de Oro Bilbao. Gracias, un abrazo.
Muy amable, muchas gracias. Adiós.
Somos Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Musquit, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, Alicia, para combatir el calor, lo que necesitamos nosotras son aventuras refrescantes. Esto
sí.
No tiene nada que ver con ir a las playas de costa o de interior, que no nos olvidamos de ellas. Nos gustan más las sensaciones fuertes, así que a esta hora nos vamos hasta, ¿sabes dónde? ¿Sabes a dónde nos vamos a ir?
Hoy pues me lo estoy temiendo, y hace tantos años que no voy, que me apetece muchísimo, pero bueno, tú que estás presentando, te dejo a ti que digas.
Pues solo te voy a adelantar algo, que a partir de hoy vamos a saber lo que es dormir en una nave espacial, y no nos vamos a tener que ir al espacio, solo hasta Francia, a Putuí, porque entramos en un viaje al futuro. Nos está esperando en la puerta de Futurscope Montse Balaguer, la directora de este parque en España y Francia. Montse, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas a todos. Muy bien.
Hola, Montse.
Oye, con este calor que tenemos ahora mismo en Euskadi, tendremos alguna atracción donde refrescarnos, ¿no? Un poquito, al menos
pues
a la
sí,
sombra allí.
Sí, en el parque, bueno, hay atracciones de todo tipo y hay algunas pues en las cuales te cae un poco de agua, ¿no? Vamos a decir, sin ser atracciones acuáticas 100%, pero sí que te puedes refrescar un poco.
Pues sí.
Y luego los recintos son fresquitos también por dentro, ¿verdad, Montse?
Claro, la mayoría de atracciones tienen son de interior,
claro.
Entonces, pues claro, en el interior tenemos el aire acondicionado, ¿no? Para que la gente esté súper bien.
Muy
aparte
bien.
Que también el parque tiene mucha vegetación
sí.
Y, bueno, hay zonas de sombra. Entonces,
es refrescante,
bueno,
sí.
Es refrescante.
Yo lo recuerdo así, como refrescante, pero hace tantos años que digo, le voy a preguntar a Montse si ha cambiado mucho. Porque claro, fíjate, nos llevaron en la carrera, Montse. Imagínate.
Bueno, vale.
Una pizca de años, ¿eh?
Y luego he dicho, pues mira, Futuroscope, qué unido está nuestra casa, a COPE,
pues sí.
Futuroscope.
Sí.
Pues hace 20 años, ponle.
Futuroscope, efectivamente.
Pues, imagínate, el parque tiene 35 y claro,
sí, sí.
Ha ido cambiando mucho desde siempre, ¿no? Pues hay algunas atracciones que haya, se han cambiado las películas, luego se han ido poniendo atracciones nuevas, lógicamente.
Oye,
incluso en la época de pandemia, que también
sí.
Eso lo quiero destacar, ¿no? Que, por ejemplo, en 2020, ¿no? Año fatídico para todos, nosotros inauguramos la primera montaña rusa de Futuroscope, solo hay una, muy especial, además, que se llama Objetivo Marte, con una parte interior y otra exterior, y la verdad que está muy, muy bien, y sobre todo con una sorpresa final, ¿no? Y esa se inauguró en el 2020.
Uh-huh. Y entonces, no habéis parado, además.
No hemos parado, ¿no?
Con las novedades.
En 2021 tenemos nuevo espectáculo nocturno, ¿no? Que se hace siempre en el lago del parque y siempre está incluido en el precio de la entrada. Y ahora en 2022 vamos a inaugurar en unos días Cazadores de Tornados. Entonces.
Bueno, y el hotel temático del que hablábamos, un hotel, esa nave espacial en contacto con el espacio, la cama está como flotando y todo, ¿no, Montse?
Sí. Ah, bueno, claro, es verdad, no me olvido del hotel. Es que lo hemos inaugurado a finales de abril, ¿eh? Entonces hace nada. Sí, para que tengas una inmersión total, ¿no? Del espacio, la cama está como flotando, cuando entras en la habitación está todo completamente cerrado, luego puedes abrir las ventanas y tal, pero realmente estaba muy bien, tanto si vas con niños, ¿no? Porque claro, les gusta más todo ese tipo de cosas, como si vas en pareja, ¿no? Pues también te lo puedes pasar bien. Luego tenemos el restaurante que está justo al lado, que se llama Space Loop, donde pueden ir a comer o a cenar la gente que está alojada en el hotel o no, aunque estés alojado en otro hotel también puedes reservarlo, y la peculiaridad que tiene es que los platos te van a llegar no a través de los camareros, ¿no? Como es lo habitual, sino con un sistema de raíles que ves en las alturas, ¿no? Y te llega el plato directamente.
¡Qué futurista! Mesa. Oye, Alicia, es que esto es como estar en otro planeta, ¿no?
Y tanto que sí. Yo recuerdo, fíjate, cuando fuimos, la impresión que fue ver pantallas que nunca habíamos visto, ver el futuro, nunca mejor dicho, de cosas que luego, Montse, hemos ido viendo a lo largo de estos años, y he dicho, fíjate, qué adelanto fue aquello, ¿no?
Hombre,
por eso,
es que
por eso evolucionáis.
En el 87, hay que tener en cuenta que, claro, alguna de las cosas que se ponían, pues no sé, una atracción en 3D, en ese momento, en
claro.
Los 80, no existía en ningún sitio, ¿no? Entonces era como, wow, ¿no? ¿Qué estoy viendo, no? Ahora es verdad que la tecnología y todo, pues avanza muy rápidamente, pero...
¿Pero vosotros también?
Sí, nosotros también, y además que, bueno, siempre intentamos, ¿no?, que aunque veas una atracción, que no son todas, ni mucho menos en 3D, pues la calidad de las gafas, la calidad de la imagen, no será lo mismo nunca que a lo mejor cuando vas al cine convencional o cuando lo puedes ver desde una televisión de tu casa, ¿no? También ver una pantalla, por ejemplo, uno de los que tenemos en el Kinemax, que tiene una altura como un edificio de 7 pisos, ¿no? Sí. Pues bueno, es algo realmente impresionante, ¿no?
Sí, sí, lo es, sí. Casi llegas al cielo, ¿no? Al espacio. Oye, y hablando del hotel temático que acabáis de estrenar, que acabáis de poner en funcionamiento, está justo al lado de la entrada principal,
sí,
de tal manera que si vamos con niños y ola de calor no hay ningún problema porque está cerquita, ¿no? Para acceder.
Sí, 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 está, vamos, a 2 minutos, 1 minuto andando de la entrada principal. Entonces, por eso se ha hecho fuera, ¿vale? Pero, bueno, accedes al parque en nada, en 1 minuto.
Y después del parque, más allá, porque muchas veces uno, bueno, disfruta del parque y luego quiere ir a dar una vuelta. Si nos quedamos unos días más, ¿qué podemos visitar por la zona, Monse?
Bueno, pues la zona la verdad es que da muchísimo de sí, ¿no? Primero decir que Futuroscope está ubicado en lo que se llama la provincia de la Vienne, ¿vale? Concretamente la capital de la Vienne es Poitiers, y Poitiers está muy, muy cerquita de Futuroscope, ¿no? A unos 13 kilómetros más o menos, y la verdad es que es una joya de ciudad, ¿no? Con una antigüedad de más de 2.000 años, ¿no? Sí. Lo que más caracteriza a Poitiers, por lo que es más conocido, pues es por una iglesia románica que se llama Notre Dame la Grande. No tiene nada que ver con Notre Dame de Poitiers, pero es realmente una pequeña joya del románico, ¿no? Sí, sí, la fachada es espectacular y cuando entras en la iglesia también, ¿no? Luego, pues, se destaca también el Palacio de Justicia, ¿no? Que es de la época de los duques de Aquitania, la catedral, y sobre todo callejear un poco, por la ciudad, que tiene muchas zonas peatonales, ¿no? Y ya te digo que tanto si vas en familia o con amigos te lo puedes pasar muy bien. Luego hay un parque muy grande que se llama el Parque de Blossac, también muy muy chulo, y bueno, sobre todo si vas a Futuroscope pienso que es una pena, ¿me entiendes?, que no puedes acercarte hasta Poitiers. Luego también en los alrededores, por ejemplo, si me permites hablar de cosas que están un poquito más lejos, pero cuando digo un poquito más lejos es a media hora, ¿no? Es decir, que tampoco mucho más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Abadía de Saint-Savin, que la Abadía de Saint-Savin es como la Capilla Sixtina medieval, ¿no? Hace 40 años, más o menos, en 1983, fue declarada Patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y la verdad es que alberga unos frescos románicos, ¿no? Impresionantes, ¿no? Es un edificio que fue en la época medieval, lo destruyeron, ¿no? Con todos los conflictos que hubieron, ¿no? Y luego se volvió a reconstruir y la verdad es que es muy, muy interesante de ver, ¿no?
Maravillas que están a mano, y Futuroscope también, porque ¿a cuánto nos queda, Monse, de Euskadi? Lo tenemos cerquita.
Pues, desde Euskadi puedes ir en coche, pero también puedes ir en el tren de alta velocidad si lo coges en Hendaya, que está justo a un paso, ¿no? Lo tenéis muy cerca.
Sí.
El tren no es directo, tienes que hacer un cambio en Burdeos, pero el cambio es muy fácil desde la misma estación. Y bueno, desde en coche, pues no sé, unas 5 horas o así, también depende de qué, dónde vivas, ¿no? Dentro de Euskadi. Pero bueno, para un fin de semana o un fin de semana largo, ¿no?
Merece la pena, sin duda.
Merece la pena, sí.
Pero para
si vas de camino a, ¿no? Pues sí. Mucha gente que dice, pues mira, este verano voy a ir a París, voy a ir a ver los castillos, voy a ir a la Bretaña, ¿no? Pues entonces la verdad es que hacer una parada en Futuroscope y en los alrededores está muy bien.
Oye, conocemos el futuro, que muchas veces no estamos pensando en él. Monse, además de quedarnos más o menos cerca, ¿cómo podemos comprar las entradas? ¿Nos recomiendas comprarlas con antelación o allí mismo en taquilla?
Bueno, yo recomiendo comprarlas con antelación porque tenemos 3 temporadas y si las compras antes sale un poquito más barata que comprar allí directamente, ¿no? Excepto en pleno agosto, que sería el mismo precio, ¿no? Pero sobre todo también, como hay los hoteles alrededor y normalmente la gente se suele quedar una noche, pues ahí sí que es más interesante poder hacer una reserva previa, ¿no? Porque hay momentos en que a pesar de que hay muchos hoteles, ¿no? Pero bueno, a lo mejor justo el que quieres, ¿me entiendes?
No, claro, no lo encuentras. Bueno, y que todos tenemos muchas ganas de verano en nueva normalidad, sin restricciones y, por supuesto, divirtiéndonos en Futuroscope con Monse Balaguer, directora de este parque en España y en Portugal. Nos vamos a Poitiers. Allí nos quedamos, Monse. Muchísimas gracias por habernos acompañado y compramos ya las entradas a Alicia, que nos quedamos en ellas.
Claro que
en
sí.
Futuroscope.com. Gracias, Monse. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, un beso a todos. Chao.
Amor.